Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy, otra vez, siguiendo esta serie en que hemos querido que los oyentes en Cuba conozcan quiénes eran, quiénes son los la mayoría de los 53 presos excarcelados recientemente después del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Sí, Luis Felipe, no porque la encaucemos nosotros, pero creo que es muy meritoria esta serie, porque se trata de un poco desdibujar, ¿no?, lo que se está diciendo o la lista esa famosa, ¿no?, un poco fantasmagórica, que ha aparecido y que poco a poco vamos componiendo como un puzzle,
sí,
con las voces de los mismos prisioneros.
Claro, claro. Ya habíamos tenido en un extenso reportaje para la página martinoticias.com y además tuvimos aquí en Contacto Cuba al hijo de Aide Gallardo, una dama de blanco que fue violentamente detenida, entró a prisión. Y desde ahí, mucha gente en el mundo alzaron la voz para que se supiera lo que estaba pasando ella y su esposo Ángel Figueredo Castellón. Tenemos en Contacto Cuba la alegría de contar con Aide. Aide, buenas tardes y bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes. Antes que nada, les doy un saludo a usted y a todo el colectivo. Además, también quiero mandar un saludo muy especial a todos mis hermanos en el exilio.
Así serán dados. La gente está escuchándolo, lo escuchan por martinoticias.com y lo escuchan también a través de las ondas de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuándo tú fuiste detenida? ¿Cómo fuiste llevada a prisión? ¿A qué prisión? Y los detalles de esa detención arbitraria.
Bueno, les cuento que el 26 de mayo íbamos a reclamar a la sección 21 de la Seguridad del Estado una detención a dos hermanos nuestros que se lo llevaron violentamente con agresiones, los esbirros, donde en 131 nos detuvieron patrullas bajo golpes, palabras de represión. De ahí nos trasladaron hacia el Vivá, un centro de depósito. Estuvimos en el Vivá presos hasta dentro de 10 días, ¿no? Entonces, sí. De ahí nos mandaron a mi esposo para Valle Grande y a mí me encarcelaron en la prisión de mujeres de Occidente en La Habana, Cuba. El motivo de la encarcelación fue que de hace muchos años la represión ha sido fuerte. Las amenazas contra mí y mi esposo y toda mi familia, en una ocasión un oficial de la Seguridad del Estado empezó a reprimirnos con palabras agresivas, donde le grité: abajo la represión, abajo la hostigación, leche para los niños y comida para el pueblo. Fui bruscamente,
sí, conducida,
detenida. Ya, sí, ya estando en prisión, he sufrido mucho. Les cuento a mis hermanos,
sí,
que he sufrido lo más grande del mundo.
¿Qué tiempo estuvo
tan
en prisión, Aide?
Un día, en una... ¿Cuánto? Estuve 7 meses y 13 días.
Sí, Aide, una pregunta en el aspecto jurídico, sí. Petición fiscal, el acercamiento de algún tipo de abogado. Cuéntanos cómo fue eso y cómo lo fuiste viendo desde dentro de la prisión.
Bueno, desde dentro de la prisión tenía siempre contacto con mi hijo, que era el que me llevaba la información. Mientras no tenía ninguna información, me llegó el 18 de noviembre, me llegó la petición fiscal de 2 años con 6 meses.
Sí.
Abogado, pues bueno, que nunca llegué a conocer del abogado, ¿no?
Sí.
Nunca tuve ni el nombre del abogado que supuestamente podía defendernos.
¿Pero hubo un proceso, hubo un juicio, Aide?
No nos hicieron juicio, no nos hicieron nada. Era encarcelada bajo la represión dentro de la prisión igual, pero no nos hicieron juicio, no nos decían nada, no tuvimos instrucción penal, no tuvimos nada.
Y el tiempo iba solamente pasando sin explicaciones,
sin explicación. Cada vez que la seguridad del Estado se presentaba para hostigarme en la prisión, era bajo amenaza contra mis hijos, que podían encarcelármelos también. Era como para no tenerme tranquila ni dentro de la prisión.
Un horror. Estamos hablando con Aide Gallardo, recientemente excarcelada, una dama de blanco y una activista por los derechos humanos. En ese mismo orden, Aide, te voy a hacer una pregunta un poco más personal. Tú sí estuviste en varias marchas con las damas de blanco, junto a tu esposo y otros activistas en el movimiento al que pertenecen, también habían estado cerca de la represión. ¿Cómo fue para ti como mujer y como madre tener que enfrentarte a un proceso como este, dejar a tu hijo en su casa, saber que tu esposo también estaba encarcelado? ¿Cómo alguien puede crecerse desde dentro de la prisión y permanecer con esa fe que todavía tú tienes?
Bueno, te voy a decir así, y voy a decirlo ya a todos mis hermanos. Las ideas, mi ideología no las pudieron doblegar, fue por eso que me mantuve firme y fuerte. No importaba en ese momento flaquear para nada, siempre me crecí y seguí creciendo porque tengo la esperanza y la fe que algún día el régimen de los Castro dejará el poder. Me sentí muy mal, muy muy sufrida al saber que mi hijo, mi esposo, en la represión contra ellos era fuerte, pero yo mi pensamiento siempre iba a que yo sí podía, porque muchos lo han logrado, ¿y por qué yo no?
Aide,
hoy sigo con mis damas de blanco.
Nos gustaría que nos explicara en qué prisión estuvo y cómo era el ambiente ahí adentro.
Bueno, la prisión que estuve fue la prisión de Occidente de Mujeres, el Guatao. El ambiente de adentro es devastador, devastador. No solamente yo como presa política estuve injustamente ahí, también hay muchas mujeres, cerca de 700 mujeres injustamente encarceladas. Era algo, una vida nueva, un momento nuevo que yo estaba viviendo en mi experiencia, muy devastadora, muy sufrida, con decirle que el tratamiento médico está en cero, la alimentación en cero, la represión con las guardias del penal en cero, todo, le doy una calificación a todo de cero. Es muy sufrido, es un terror vivir dentro de esa prisión entre tanto.
Aide, sabemos que el gobierno cubano no indemniza a nadie en estos casos. Por favor, nos queda un minuto con usted porque tenemos otros entrevistados que han sido excarcelados recientemente. ¿Qué usted esperaría de la vida, ya que no se puede esperar ninguna indemnización por parte del gobierno cubano? ¿Qué pide usted de la vida ahora que está fuera de la cárcel?
Bueno, lo que le pido a la vida es que me siga dando fortaleza, tener fortaleza, que bueno, acá todos los hermanos del exilio saben cuáles son las necesidades que pasamos los cubanos, más ahora que salimos mi esposo y yo, estamos en cero, estamos tratando de levantar, pero yo sé que los hermanos de lucha nos van a apoyar y siempre nos están apoyando, y espero de la vida un cambio, pero un cambio sin los Castro.
Bueno, Aide, tenemos que decirte esto. Los micrófonos de Radio Martí y de Contacto Cuba específicamente siempre están abiertos para ustedes, para que expongan su voz al mundo. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes y hasta la próxima igual.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia
y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Regresamos ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Seguimos en esta serie presentándoles, trayendo a los micrófonos de Contacto Cuba a los activistas de derechos humanos, periodistas independientes y demás, que fueron excarcelados recientemente. Entre ellos, bueno, ya hemos tenido con nosotros en la primera parte del programa a la dama de blanco, Aide Gallardo, y ahora vamos a tener a su esposo, Ángel Figueredo Castellón. Ángel, buenas tardes y bienvenido. Hola. A Contacto Cuba.
Oh, buenas tardes y un saludo y agradecimiento para usted y el colectivo de radio y los hermanos del exilio.
Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y cuéntenos, durante todo este tiempo estuvieron evidentemente en prisiones separadas. ¿Cómo fue su vida en prisión? ¿Cómo lo llevaron a prisión y de qué lo acusaban? Cuéntenos, por favor.
Bueno, realmente mi vida separado de ella fue algo duro, ¿no? A pesar de que sabía que ella iba a ser primaria, muy distinto una prisión de mujer a la de los hombres. La represión era constante, buscaban la manera de cómo tratar de separarnos, de no tener una ligación, por ejemplo, de un pabellón, una visita con mi esposa. Buscaban muchas formas de cómo reprimirnos. Tanto así que la tarjeta, o sea, una tarjeta que tiene el preso, la mía tiene una línea roja que era sin movimiento, o sea, de que no tenía movimiento para ningún lado ni que pudiera tener derecho, por ejemplo, a mejorar.
Claro, claro. Ángel, una pregunta. ¿Usted estaba bajo la misma acusación que Aide?
Sí, la misma, la misma.
¿Le hicieron causa? ¿Era como una causa conjunta? ¿Eran juntos en la misma causa?
Sí, en la misma causa éramos juntos.
En la misma causa. Y Ángel, usted antes de entrar a prisión, ¿ya usted había sufrido prisión por motivos políticos?
Bueno, en el año 87, tentativa de salir ilegal del país.
Sí, sí, se lo habían aplicado. ¿Qué tiempo pasó en prisión?
Un año y cuatro meses.
Al salir de prisión, usted ahora, no sé si ha sabido que en el mundo entero mucha gente se solidarizaron con ustedes, con la causa específica de ustedes, pero lo quiero decir así, específicamente con la figura de Aide, que es una dama de blanco, y que por lo general la gente en el mundo se solidariza un poco más cuando ve algo como esto. ¿Qué crees de este movimiento que se creó alrededor de todo el mundo respecto a ustedes?
Bueno, como vuelvo y repito, realmente sé que tenemos muchos hermanos que se han afiliado a nosotros en nuestro sufrimiento, que nos han apoyado moralmente y pues, llenándonos de fuerza realmente con sus apoyos y fraternal ayuda que nos han dado respecto a saber de que estén interesados y que mentalmente y hasta con sus propias ideas nos han ayudado mucho. Sí. Y me siento halagado, profundamente agradecido.
Ángel, aquí en Contacto Cuba estamos tratando de reconstruir cómo ha sido todo este proceso de excarcelación, que no liberación, porque hay condiciones, ¿no? ¿Cómo fue en su caso? Sí. ¿Cómo le avisaron? Y si al salir le entregaron algún papel, algo que le acredite que está en libertad. Cuéntenos, por favor.
Bueno, anteriormente yo había tenido unas palabras con un oficial en la cárcel. Y entonces, en la tarde me dijeron que recogiera los bultos y me presentara en el comedor. Yo pensé que era que me iban a trasladar para otra compañía, ¿no? Más rigurosa por las conversaciones que había tenido con él. Y entonces, no decían nada al respecto. Me llevaron a la oficina central allí y me dijeron que esperara un momento. Luego nos presentaron una fiscal, por ejemplo, me presentaron una fiscal que decía que ella estaba ahí para hacer un seguimiento a mi caso y que iba a firmar un documento que el cual nos encontraba el caso aprobatorio de que yo, por las causas que se me podían sancionar, que se me acusaba de desorden público. Y me hizo firmar, firmé, y me dijeron que esperara. En esa espera, entonces me entregaron un modelo de penitenciario, que sí. El cual no especifica realmente mi libertad. Lo que dice que es modo de medida cautelar.
Ah, cautelar. O sea, claro, claro.
Que sigo preso todavía.
Sí, claro. ¿Le ha sucedido a otros más?
Sí, Ángel.
Sí, ¿cómo que no?
Ángel Figueredo Castellón, muchas gracias por sus testimonios para Contacto Cuba. Esperamos tenerlo por aquí en otra ocasión. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta la próxima.
Bien, y gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy tratando de darle rostro, como ha dicho Jorge Ignacio Pérez, darle rostro a esos 53 cubanos que fueron excarcelados en escalas diferentes y además tratar de que le describan a los cubanos, a los oyentes de Radio Martí y de Contacto Cuba, cómo fue el ambiente en prisión, por qué entraron. Vamos directamente a alguien que fue de los más promocionados presos políticos de los últimos años. Se trata del joven Ángel Junier, a quien todos conocen como El Crítico, un rapero, un compositor, un activista de derechos humanos y alguien que lo puedo decir porque me honra su amistad, un verdadero hermano. Ángel Junier, felicidades y bienvenido a Contacto Cuba.
Oye, sí, reciban todos un fraterno abrazo, como decía, de un hermano que ansía mucho de que todos los que se encuentran hoy en el exilio les sea suspendida esa cruel y brutal sanción a la que ha sido sometida por el gobierno de los hermanos Castro. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias, Ángel. Hemos estado hablando con varios que han excarcelado en estos días y ha sido de manera diferente. Algunos les dieron papeles, a otros no, le dijeron simplemente váyanse. En el caso tuyo, ¿cómo fue y cuándo te liberaron?
Bueno, me liberaron el día 8 de enero, aproximadamente a las 9 de la mañana. Yo me encontraba en una celda de castigo, ya llevaba 30 días en esa celda de castigo. Y en días anteriores me habían amenazado con que se me iba a trasladar de la prisión para otra prisión de mayor régimen, puesto de que yo había mostrado mucha desobediencia y ellos no, ya parece que no sabían qué hacer conmigo, digo yo.
Sí.
Y ese día, ese fue el ademán que hicieron, como que me iban a trasladar hacia otra prisión. Me soltaron ahí al frente de la prisión, o sea, abrieron una reja en el camión jaula ese ahí de la prisión y me dieron un papel y se siguieron de largo, y nada, ya. El papel libertad extrapenal.
Extrapenal. Ángel Junior, leí la entrevista que le concediste al diario digital 14 y medio, donde decías que vas a seguir cantando, vas a seguir componiendo tus canciones. Después de tú pasar todas las cosas que pasaste, huelgas de hambre, fuiste víctima de golpizas, tuviste que rebelarte en varias ocasiones contra los abusos, la pregunta es la siguiente, ¿no se te endureció el corazón? tú sigues componiendo tus canciones. ¿Qué hay de ese joven, de ese muchacho que entró a prisión? ¿Qué quedó ahí? Cuéntaselo a los amigos y a los oyentes.
Bueno, en realidad yo me he comprometido mucho con la dura realidad que estamos viviendo aquí en el pueblo de Cuba, y me he sentido muy conmovido con todas las personas que veo, de que dado el sofismo que hemos criado, no tienen hoy cómo alzar su voz, porque ha sido mucho el compromiso con el régimen. Y nada, me siento que sigo siendo imprescindible para esas personas que no tienen voz aquí dentro de esta isla, para que mediante mi persona y todo lo que alzamos nuestras voces, esas voces sean escuchadas. Nada, sigo siendo la misma persona, y tengo muchas cosas que revelar, muchas cosas
que contar,
transmitir, para que a otras personas le dé fortaleza si claro. En algún momento se encuentran atravesando por una situación semejante a la que he vivido.
Claro, gracias.
Sí, Ángel, en cualquier país del mundo, una persona como tú, que en realidad lo que eres es contracultural, irreverente, pero no eres un delincuente, pues sencillamente pues vive una vida normal. En Cuba sabemos que eso se paga con prisión, tú lo has vivido en carne propia. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de estar separado de tu mujer y tus hijos durante todo este tiempo.
Bueno, eso ha sido lo que más ha marcado, y creo que ha sido una pérdida que jamás voy a recuperarla con nada, puesto de que mi esposa ha sido víctima de maltrato físico y ha estado sometida a también la prisión, porque estar incomunicada conmigo es también estar presa. Y no solamente ella, sino mis hijos, y los cuales hoy tienen un trauma que yo diría de que se van a recuperar, porque son muchas muchas verdades las que tienen que saber y de las que se van a valer para recuperarse.
Sí.
En cambio a mi persona, ¿no?
Sí, claro.
He vivido lo que he sufrido.
Claro.
Si no, creo que nunca me voy a recuperar.
Bueno, pero nosotros pensamos que sí, Ángel Junior, y que mucha gente te va a ayudar. Un minuto que nos queda nada más. ¿Qué le dirías a esos jóvenes cubanos, a los que están hoy en las calles, y qué le dirías a la gente que tiene hijos en prisión? Nos queda solo un minuto. ¿Cuál es el ánimo y el aliento que tú les darías después de haber salido de allí?
Bueno, es que se mantengan firmes en el camino de la verdad, porque es la única que les va a pagar con buenas acciones, y no se comprometan con ningún tipo de oscuridad, para que esa luz la puedan irradiar a sus hijos y a todos los demás seres humanos que tanto la necesitan. Sean muy, muy optimistas.
Ángel Junior Remón, el crítico, rapero, contestatario y también activista por los derechos humanos en Cuba, un joven que ha estado con nosotros en el programa Contacto Cuba. Les agradecemos y les deseamos mucha suerte. Hasta la próxima. Suerte.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.